colosenses. La iglesia de aquel lugar era una iglesia que maduraba, y nosotros estamos madurando en el Señor, y algunas de las cualidades que vamos a ver en esta iglesia se encuentran también en nosotros. Y él dice, Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, habla del amor que experimentaban ellos hacia todos los santos. Nosotros también tenemos que hacer expresión de nuestro amor cristiano. Le pido que sigan orando por la familia de nuestra hermana Dolores. Ella, su padre falleció allá en Honduras, y oren por ella, porque ella es una hija de Dios y sabe que tenemos la satisfacción, la esperanza y la fuerza que nos da Jesucristo, pero muchos de su familia que no son cristianos no tienen ese aliento y hay tristeza y desesperación. Estemos orando uno por otro. Y este correo que le dio el hermano David lo recibimos hace apenas unas horas. Es decir, que en este momento en que nosotros estamos reunidos aquí, nuestro hermano allí en la ciudad de Berseba, una ciudad que aparece 6 veces en la Escritura, están en el sótano de su casa, porque en una especie de refugio que tienen, porque cerca del edificio están cayendo misiles y ellos no solamente confían en Jehová. Entonces, madurar en Cristo implica un compromiso con Él y con su obra. Damos gracias a Dios porque Víctor está con nosotros hoy, está viendo, él está con nosotros desde el comienzo de la iglesia. Él era la única persona que hablaba un poco español y con el que no podíamos comunicar. Víctor es como Luis, que es mitad anglo, mitad hispano, pero hablan la dos lenguas y son de bendición en ambos lados. Así que Víctor, bienvenido. Le quiero invitar, hermano, que abran sus Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a estar reflexionando allí desde el verso 1 hasta el 14. Y la razón por la que creo que debemos examinar esto es porque muchos de nosotros no sabemos quién es Jesucristo. Y cuando alguien nos aborda con la pregunta, ¿quién es Jesús?, respondemos mal o respondemos de una manera ambigua. Decimos, Jesús es todo. Y si Jesús es todo, Jesús es nada. No podemos asumir que Jesús es todo, porque Jesús es la base, escuche bien, de la creación. Jesús es la base de nuestra existencia. Nosotros existimos por Cristo Jesús. Y en Colosenses 1:16 de la Biblia leemos esto. Por eso es que Jesús no puede ser todo. Allí leemos lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual nos ha sido dado como el mayor legado a toda la humanidad. Y aquellos que creen en Él pueden alcanzar vida y vida eterna. Señor, revélate a nosotros en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando, nos esté guiando y nos esté ayudando para que tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones. Queremos, Señor, experimentar tu presencia de una manera poderosa. Queremos salir de aquí llenos de tu palabra, llenos de tu presencia y con recursos para compartir con otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el territorio que hoy ocupa el país de Turquía, estaba ubicada esta ciudad de Colosas. Y era una ciudad a la cual el apóstol Pablo, el autor de esta carta, no conocía, no había visitado. Él estaba, de acuerdo a los antecedentes históricos, en ese momento en que fue escrita la carta, aproximadamente en el año 60-61 después de Cristo, el apóstol Pablo se encontraba prisionero en Roma. Pero estando allí en la cárcel en Roma, él escribió una carta, y en esa carta incluye a su compañero Timoteo. Pablo reconocía a las personas que trabajaban con él en el Señor. Y cuando miramos allí, él escribe esta carta con un propósito, una carta magistral, con un tremendo, un profundo contenido teológico y práctico para la solución o la resolución de situaciones conflictivas y difíciles dentro de la iglesia. Resulta contradictorio para nosotros que estemos comenzando un estudio bíblico y al darnos cuenta que la persona que está siendo usada por Dios para transmitirnos estas verdades espirituales, un campeón de la fe como él era el apóstol Pablo, estaba en la prisión. Muchas veces nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles decimos, oh, yo creo que Dios me abandonó. Y aquí el apóstol Pablo estaba viviendo un momento muy difícil de su vida y cuando estaba pasando por esa circunstancia, él escribe no solamente esta carta, él escribió además de eso 4 cartas más desde la prisión. Él escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y una carta a Filemón. Las palabras que Pablo expresa cuando le escribe a los romanos, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, creemos, hermanos, que tienen una base o un fundamento experimental, porque él mismo acaba de decir aquí, en Filipenses 1:12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no se sentía frustrado, Pablo no se sentía amargado, y nosotros somos bien susceptibles. Cuando pasamos por un problemita, parece que el mundo se va a acabar. Ayer estábamos en una reunión de hombres, que dicho sea de paso, fue una linda reunión. No sé cómo te sentiste, Javier, en la reunión de hombres. Bien, ¿verdad? Hasta a los jóvenes les gusta hablar entre hombres cristianos de las bondades de Dios, del poder de Dios, y a veces llegamos a la casa y llegamos en estas condiciones. Y dice mi esposa, ¿qué te pasó, viejo? Me dijeron que me van a descansar 3 días en el trabajo. Y esa mujer agarra y dice, ¡ay, Dios mío! Y agarra el teléfono y llama a la suegra. A la mamá dice, ¡mami, ahora por mí! ¿Qué te pasa? A Juanito lo van a descansar 2 días en el trabajo. Y parece que el mundo no está cayendo encima. Y a veces son familiares no cristianos y nosotros estamos con esa blandenguería también transmitiendo un derrotismo y una frustración. Y tal vez en medio de esos días lo que debemos hacer es unirnos y decir, vamos a aprovechar estos 2 días libres porque nosotros creemos en un Dios que multiplica los panes y los peces, en un Dios que es poderoso. Y vamos a unirnos como familia y vamos a pasar un rato juntos porque hace tiempo que no lo hacíamos. Vamos a aprovechar este tiempo, vamos a mandarle un correo a la mamá y decirle, mamá, estamos bendecidos en el Señor. No estoy diciendo que estoy tratando de desarrollar una mentalidad masoquista en ustedes, pero le estoy tratando de transmitir la experiencia del apóstol Pablo, que en medio de la prisión, lejos de él sentir una actitud de derrota, porque póngase a pensar, esa señora está en México, ella no está visitando aquí porque vino a ver a sus hijos. Si usted recibe un correo allá o una llamada telefónica que le dice, mamá, me quedé sin trabajo, ¿cómo usted se siente? Y dice, se me mueren los muchachos en Estados Unidos, agarra una caja, prepárame 4 tacos y échaselo para allá y mándaselo con un paquete de tortilla. Pero eso es lo que usted siente como madre en el corazón. Se echa a llorar, entra en depresión. Y ellos no dicen que tienen a Dios. Y ellos no recibieron a un Cristo poderoso. Y ese tipo de cosas empieza a afectar la vida del creyente. Pero aquí queremos que aprender del apóstol Pablo qué es lo que estaba pasando aquí. En medio de esa situación en la cárcel, por eso que dice que hay que servirnos unos a los otros. Dice que un hombre vino a visitarlo allí. Estaba Timoteo. Los cristianos tenemos la costumbre del mundo a veces y tenemos que dejarla en la puerta. Cuando hay fiesta, estamos todos unidos. ¡Wow! Trajeron un queizón el cumpleaños de Aarón. Nos sentimos todos felices. Pero cuando tenemos que ir a... ¿Sabes lo que es requesón? ¿Han oído hablar del requesón? Es una cosa que preparan. Hermana Rosa le puede decir, hermana Rosa se ríe. Cuando hay que preparar el requesón, entonces no hay tanta alegría en el corazón. Nosotros los cristianos que tenemos que ser hermanos en las buenas y en las malas. Y en esta situación de desesperación, de dificultad que llega a la vida de las personas, nosotros tenemos paz en Jesús. Jesús dijo, Mis pasos doy, mis pasos dejo. No como el mundo se las da, que con misiles o con bombas. No, la paz del creyente es en toda circunstancia. Entre los hombres que llegaron a visitarlo allí, llegó un señor llamado Epafras. Este Epafras procedía de la iglesia de Colosas, pero él no se amilanó por la situación. Él estaba pasando una situación en la iglesia determinada y fue a visitar a su hermano Pablo, que estaba preso. Fue a visitar a su hermano, que estaba en necesidad. ¿Ustedes no se dieron cuenta que nosotros aquí no le decíamos a nadie: oiga, vayan a visitar a la hermana María Nazario, que ella está en el hospital? No, se le avisó a todo el mundo: la hermana María Nazario está en el hospital. Todo creyente sabe que debe ir a visitar al necesitado. Yo sé que algunos dicen: bueno, para eso están los diáconos. Es un trabajo de diácono. No, no, hermano, eso es un trabajo de todo creyente. Todo creyente tiene que sentir amor por su prójimo. El amor se debe expresar. Imagínate tú: mi amor, yo te amo mucho. Mi amor, yo diera mi vida por ti. Mi amor, tú eres lo máximo en mi vida. Pero no te voy a poder visitar hoy porque me dijeron que iba a caer nieve. Hay una incoherencia. Hay una disociación entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, si sabemos que debemos estar los unos con los otros, después, ay, los pobres hermanitos, él no tiene suerte, él no sale de una. Una cosa que yo hubiera resuelto eso de un solo. Pues si tú sabes que tiene que, ¿cómo resolverlo? Pues resuélvelo, si para eso es que estamos. El amor es práctico, Cristo es real, esto no es una fantasía, esto no es, el Evangelio tiene algo de místico, pero no es un misticismo absoluto. El Evangelio es práctico. Este hombre Epafras llega a visitar a Pablo. Y cuando llega a visitar a Pablo, Pablo dice: pero ven acá, ¿y de dónde tú vienes? No, yo vengo de la iglesia de Colosas. Colosas, me suena esa. Es una iglesia que yo establecí cerca de Éfeso. ¿Y cómo está el Evangelio por allá? Y entonces el hombre le dice: mira, tengo un problemita. Se me ha metido una serie de ideas dentro de la iglesia extraña. Estamos creciendo y Pablo dice: pero ven acá, si yo he oído que ustedes son una iglesia con unas cualidades tremendas. Sí, pero hay problemita. Jesús dijo: es imposible decir que no habrá problema, pero ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Yo le voy a explicar esto, hermano. Hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia y dice: no, de esta no me gusta, aquella me gusta, en esta no me gusta, porque allí hay uno que tiene el pelo amarillo, el otro porque se pinta los pies, el otro porque se pone una bufanda roja, y andamos como huyendo de un lado para otro, y cuando nosotros nos damos cuenta, la iglesia es como un refugio. ¿Sabe lo que es un refugio? Usted no está muy familiarizado con esto porque usted no ha experimentado una guerra. Un refugio es un lugar cubierto donde los proyectiles no entran. Pero no crea que eso es un lugar que estás a salvo, pero no es un lugar agradable. Porque imagínense ustedes, nosotros que tenemos costumbres diferentes, edades diferentes, estamos en un refugio todos metidos ahí abajo, amontonados uno arriba del otro, y dice la hermana Rosa: bueno, ahora yo tengo ganas de ir al baño. Y dice de momento Josué: yo quiero Coca-Cola. Y dice el otro por allá: yo quiero aquello. Y se forma una gritería y un enredo ahí adentro que no hay quien lo aguante. Pero afuera están cayendo cohetes. ¿Qué hacemos nosotros? Mire, esto no tiene buen olor, hermano Guadalupe, pero yo de aquí no me muevo. Yo aquí lo mío es salvarme. A mí no me interesa mucho si la hermana Cata quiere cocinar ahora y no hay problema. Así es la iglesia. La iglesia tiene su diferencia uno con otro, pero allá afuera hay más diferencia y más problemas que aquí adentro. Lo que pasa es que como aquí estamos concentrados, a lo mejor vemos que hay más problemas. Pero vaya al mundo para que usted vaya. Allá afuera se hacen cosas que jamás van a ocurrir en el cuerpo de Cristo. Allá afuera ocurren situaciones de inmoralidad y de crimen y de barbaridades que jamás van a ocurrir entre nosotros, aunque tenemos nuestras cosas. Iglesia perfecta cuando estemos allá en el cielo. Porque Pablo dice que vamos hacia la meta, al cumplimiento de Cristo en nosotros. Dice que está con dolores de parto hasta que el Espíritu de Jesucristo sea formado en nosotros. Es un proceso, pero tenemos que conocer, tener una intimidad con Jesucristo y vivir de acuerdo a cómo habla su palabra. Este hombre viene y dice, tengo problemas, pero ¿tú sabes cuál era el problema? Él tenía básicamente dos problemas. Tenía gnosticismo y misticismo. Filosofía que se habían introducido dentro de la iglesia y habían convertido cierta filosofía en doctrina. Y eso se le convertía a él en un problema serio. La gente decía, nosotros acabamos de aprender de los filósofos de Alejandría que el cuerpo es lo que tiene todo el mal. El espíritu es lo que tenemos que preocuparnos por proteger. Y el cuerpo se puede ocupar para lo que sea. E imagínense ustedes esa clase de idea dentro de la iglesia. Oye, pero, yo, Amirka, ¿pero qué tú estás haciendo con tu cuerpo? Ah, el cuerpo lo puedo ocupar para cualquier cosa. Lo único que tengo que hacer es preservar el espíritu. Y ustedes se van a quedar para atrás, o aguántense de los asientos. Eso está ocurriendo hoy día aquí también en las ciudades del Fast Valley. Gente que está diciendo como doctrina bíblica que lo que importa es el espíritu y el corazón para Dios, pero que el cuerpo no importa, que la inmoralidad es permitida, que no podemos tener una vida de desorden y está todo bien, que a Dios no le importa tanto lo que tú eres ni lo que tú hagas, sino tu corazón. Eso es un error. Hermano ahorita hablaba y decía, Dios te provee los medios para lograr un fin. Te provee el cómo. Y Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios santo. Y nosotros tenemos que entender que ese es el camino a Dios. La cosa no trabaja como la gente la quiere acomodar. Ellos también decían, la otra filosofía que tenían era que solo con tener ciertos conocimientos del ámbito espiritual se podía alcanzar la salvación. Y no por medio de Jesucristo, como Epáfras le había enseñado, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. No, tú puedes conocer lo que tú conozcas. Esa costumbre la teníamos en los países de nosotros, donde el curandero era el que sabía más, era el que tenía la varita mágica para conectarse con los espíritus y hacer bajar los muertos y ese tipo de cosas. Y nosotros creíamos que ese era el iluminado, era el hombre mágico, pero nosotros todos hemos nacido, hemos sido iniciados en el Espíritu de Jesucristo. Por tanto, por medio de Jesús, tenemos derecho al acceso directo a Dios. No como nos enseña la religión tradicional, que hay que hacerlo a través de un iluminado o de un sábelo todo. Por tanto, mis amados hermanos, el estudio de esta epístola paulina resulta particularmente importante en un momento como este, donde nosotros tenemos una avalancha de misticismo, una avalancha de ideas que están moviendo a las personas hacia un abismo. Hay una mezcla en la iglesia hoy, hay mucho sincretismo. ¿Qué es lo que es sincretismo? Es mezclar lo pagano con lo santo. Dios es Dios y no comparte su gloria con nadie. Si ahora mismo, hermano, una persona está pasando un mal momento y alguien viene y le dice, oye, ¿por qué tú no visitas al médium? ¿Por qué no te vas con el curandero? ¿Qué usted cree que va a hacer la persona? Si tú tienes un problema y tú tienes que visitar allí a la bruja, ¿tú vas o no vas? Si yo sí voy, si todo ayuda. No, hermano, eso es una mezcla, es una idea que la gente tiene. Eso es confusión. Todo no ayuda. Hay cosas que ayudan, pero hundirte más. Dice que hunden más y más en la perdición. El ejemplo más típico acá, los crucifijos eso con un poco de bolita que la gente pone colgada en los carros. Es supuestamente su ayuda para protegerlo. Y los policías lo ven de aquí a allá y dicen, ese es una persona hispana, déjame verificar si esta persona tiene sus papeles, porque ellos tienen la costumbre de andar con eso que vienen de la santería. Y entonces no le sirve de mucho. Lo que supuestamente iba a ayudar, lo que hace es hundirlo. Y como hace muchas otras cosas. Gente en la iglesia hoy día tratando de reproducir ciertas experiencias que eventualmente fueron experiencias espirituales genuinas, están apelando a ciertas prácticas que también son animistas, prácticas que también son espiritistas. Cosas como sal del mar muerto dentro de la iglesia. El mar muerto era un mar que estaba allá en, cerca de Israel. Agua del río Jordán para rociar. Sudor para la unción. Y eso es todo para ver si se puede ver una manifestación de Dios de nuevo. Vamos allá conmigo un momentico a Mateo, capítulo 17, verso 1 al 5. Que yo quiero que ustedes miren lo que le estoy diciendo, porque vi que pusieron cara de signo de interrogación cuando hablé de repetir experiencias espirituales que aparentemente fueron genuinas. Mateo 17, 1 dice, 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo, a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Es esto una experiencia espiritual genuina o no? Vamos a preguntarle al hermano Raimundo, que es maestro de la Biblia. ¿Esto es genuino o no es genuino? ¿Es una experiencia sobrenatural? Sí. ¿Es la manifestación del poder de Dios? Sí. La pregunta, ¿lo produjo Pedro y Juan o lo produjo el mismo Señor? Entonces, hermano, muchas veces la gente tiene una experiencia que Dios en su soberanía le da a las personas, ¿y qué es lo que agarran? Dice, bueno, vamos para la cima del monte, para que se vuelva a repetir lo mismo otra vez. Yo quiero que ahora los vestidos se pongan blancos, y se suben a la cima del monte y empiezan a gritar y a aruñarse y a querer que se repita. Le voy a decir, cuando usted tiene hambre, usted puede saciar su hambre con un plato de comida. ¿Y eso es una experiencia agradable o no? El hambre le dura un ratito nada más. Y se le acaba en cuanto se come la comida. Cuando usted tiene sueño, usted se tira y duerme y es placentero. Esas experiencias sublimes que nosotros los humanos podemos provocar y podemos repetir una y otra vez, son cortas. Las experiencias espirituales muchas veces también son cortas. Pero hay una gran diferencia entre las experiencias humanas y las experiencias espirituales. Porque las experiencias espirituales no las puede reproducir el hombre, porque proviene de Dios. Y ahí en esta situación, Pedro y Juan dijeron, espérate, esto hay que mantenerlo. Esto no se puede acabar porque esto está muy rico. Y eso es lo que usted ve. A veces una persona estaba orando y dijo, bueno, hermano David, nos vamos a celebrar tu cumpleaños en tu casa. Y estamos celebrando el cumpleaños en la casa del hermano David, nos ponemos a cantar y nos gozamos en el Señor y comienzan a llorar los hermanos y a sentir la presencia de Dios en su vida. Y el otro día viene el hermano David y se arriba. Cada vez que usted cumple años, agarre 4 o 5 gente, váyase para la casa y póngase a cantar para que usted pueda sentir la forma de Dios, la presencia de Dios, y esa es la única forma. Y a veces nosotros, queriendo repetir experiencias como esas, espirituales, empezamos a inventar cosas y a meterle en la iglesia como norma, y usted llega a las iglesias y parece que usted está en un manicomio y no en una iglesia, donde las cosas de Dios son claras. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Porque vamos a mirar qué pasó, porque fue buena la experiencia. Verso 3, 17, Mateo 17, 3. Y se le aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Estaba la cosa, iba lindo allí. Yo quisiera también vivir esa experiencia. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, tú sabes que sería bueno que nosotros estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué pasó ahí? Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y se oyó una voz de nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. ¿Qué pasó? Se acabó. Dios en su soberanía quería mostrarle una parte de su gloria, pero ahora Pedro y Juan no tienen la capacidad de repetir esa experiencia, porque esa experiencia viene de Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos en la iglesia repetir experiencias personales, repetir experiencias grupales, y convertimos la iglesia en un desastre. Esas cosas que estaban pasando allí en Colosas también están pasando hoy día en la iglesia del Señor en muchas partes. Y entonces, por eso digo que es importante que examinemos esta epístola, que estudiemos la respuesta de Pablo. Cuando Epafras le compartió a Pablo lo que estaba pasando, Pablo dijo, déjame, yo te voy a hacer una carta para que se la lea a esa gente allí. Y ellos no pierdan lo que ya han logrado. Porque a veces llegan acá y te van a venir a la iglesia la gente y te decir, ay, pero ustedes me parece que no tienen el Espíritu del Señor. Ustedes son como si fueran una familia grandota. Ay, ustedes son muy cerrados. A mí no me gusta ir allí porque me cuesta hablar con ustedes. Ay, yo le encuentro esto. Ay, yo le encuentro lo otro. Ay, a mí no me gusta esa iglesia porque la hija se parece hermana de la mamá. Y no me gusta eso. No, usted no puede dejar que las opiniones, los caprichos y la tontería de la gente y estas corrientes que están hoy día le saquen del norte y le quiten el gozo que Dios le está dando y le eliminen la posibilidad de dar gracias a Dios por lo que usted ha alcanzado en la congregación de su pueblo en este lugar. El hombre jamás, escuche bien esto, jamás puede torcer la mano de Dios ni lograr que Él deje de ser lo que Él es. Él es soberano y por consiguiente obra conforme a su absoluta voluntad. No porque nuestras acciones o mecanismos de persuasión van a lograr cambiar el rumbo de Dios. Nosotros tenemos que someternos a Él. Eso es bueno porque, por ejemplo, que nos visita por primera vez, puede pensar que Dios es un Dios al que nosotros podemos darle órdenes, un Dios al que nosotros podemos mover para acá. No, es un Dios al que nosotros le decimos, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú guíes mi vida, y yo confío en que tú tienes la sabiduría, porque lo que hay en esta palabra de Dios es pura sabiduría. Y con eso, confiando en esa sabiduría, yo sé que tú me vas a guiar a buen puerto. Me voy a someter a tu palabra, voy a tomar esto para mí, voy a hacer esto que está aquí, y por esto voy a vivir. Y vea los resultados, puede evaluarlo cada 6 meses, cada una semana, cada 4 días. Es que en el mismo día ustedes han visto gente convertida que al otro día entran por esa puerta y son otra gente. Dios es poderoso. Pablo, en esta carta, después de saludarlo, vamos a ver el saludo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, escuchen bien, miren los problemones que tenían. Y Pablo está diciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Santos. ¿Cuántos son santos de los que están aquí? Levanten su mano. Tienen un temor. Cuando usted recibe a Cristo, sus pecados son perdonados. Y usted está apartado para Dios. Por tanto, somos santos. Esa es la santificación. Ese proceso de venir a Dios y dejar de ser del mundo para pasar a ser de Jesucristo. Por esa razón ellos eran santos. Dice Pablo, sigue diciendo. Siempre oramos por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen fe en esta tarde? ¿Fe en qué? Tú le preguntas a la gente, ¿tiene fe? Tú agarras a una gente afuera en la calle, venga, ¿conoces al Señor? ¿Tiene fe? ¿Sí? ¿Tú tienes fe en qué? Bueno, tengo fe. Fe en todo, hay que tener fe en todo. Cuidado, hermano. Debe haber un objeto de la fe. Y el objeto de la fe es Jesucristo. Tienes que poner tu fe en Jesucristo. Hay gente que tiene fe en su fe. No, no, yo le pido a Dios. Yo lo visualizo. La bicicleta tiene que ser verde. Bicicleta no, porque aquí no le gusta mucho a la gente la bicicleta. Aquí tiene que ser el auto. El auto tiene que ser rueda ancha, color rojo, color vino, que nos gusta mucho. Y así Dios tiene que hacer. Yo tengo fe en mi fe. No, 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 no. Eso es un error, hermano. Eso es una especie de triunfalismo falso que, como dije ahorita, la gente tratando de satisfacer las expectativas de la gente necesitada, inventan todo tipo de cosas. Ritmos musicales, cierto ritmo en la iglesia para que se pueda manifestar el espíritu, ciertas posiciones. Escucha que una gente está y si te cruza los brazos, te cruza los brazos. No ponga la mano así porque te amarra. ¿Qué es eso? Eso es espiritismo. Nosotros somos libres en Jesucristo. Caminamos por ahí con tu espíritu, con tu santo, con tus ángeles, con tu mondongo y los tiramos toda la basura y pisoteamos eso porque el que está en nosotros es más poderoso que el mundo.
No, cristiano viviendo como si fuera impío, sin el gozo del Señor, porque tengo miedo de esto y que tengo miedo de aquello y que aquello es malo, y la gente haciendo de nosotros como si fuéramos gente que no tenemos al Señor. Jesucristo, hermano, tenía poder, porque el que estaba en él tenía fe que Dios estaba en control de su vida. Entonces este Pablo, acuérdense cómo estaba, preso, y Pablo nos está dando estos consejos. Él dice que ellos tenían fe. Importante esto. Debe haber un objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de su fe? Jesucristo. No es el babalao de Guanabacoa, ni es la curandera de la esquina, ni es la comadre, que tú sabes, las comadres ya tienen un power. No. Jesucristo. Sí, pero no nos podemos equivocar con esto, porque ya yo tengo fe en mi comadre. Eso no te sirve, hermano. Usted tiene que tener la fe en el lugar correcto. Sigue diciendo Pablo, de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, estaba clarito que esta iglesia tenía fe en Cristo Jesús. No fe en su fe, ni fe en la comadre, ni fe en nadie de eso. Y del amor que tenían, que tenéis a todos los santos. ¡Wow! Tenían amor. Nuestra iglesia también tiene amor. Yo creo que aquí hay amor. Pasa que muchas veces no tenemos la oportunidad de manifestar ese amor. Entonces, si ahora viene el hermano Tomás y le dice al que está al lado, sabe, hermano, tengo una necesidad, entonces, cállese la boca, presta atención que está interrumpiendo, escucha el sermón. Entonces, el hermano no puede comunicar su necesidad. Pero hay otras instancias donde usted sí puede comunicar su necesidad y expresar ese amor. Si usted está discipulando a una familia, si usted está predicando el evangelio a un perdido, si usted está participando activamente en algún ministerio de la iglesia, si usted está viniendo al culto de oración, si usted está orando por los misioneros, si usted está escribiéndole un correo a los que están haciendo la obra del Señor en otros lugares, si usted está llamando por teléfono a los que no vinieron el día domingo a la iglesia, si usted se está ocupando de orar por el culto del día domingo para que Dios use al predicador y use al hermano que está dirigiendo y use a los músicos y use al del sonido, y si usted está orando por los niños de esta congregación para que no se pierdan. No sé si han visto a Kevin ahí arriba, a Junior. Emanuel, ¿cómo? Es más grande, ¿no? Emanuel. Está autorizado por la iglesia para que esté aprendiendo ahí arriba. ¿Cómo lo está haciendo? Él es el que nos ponía la diapositiva. Usted está orando por los niños para que hagan ese tipo de cosas. Usted está orando por los padres para que ellos puedan instruir a sus hijos en una vocación de servicio para que toquen el piano mañana, para que eso. Hace dos días estaba entrevistando a mi hermano David, conversando acerca de su vocación ministerial, y él me contaba que una vez sus padres lo metieron a estudiar en un conservatorio. Yo digo, ¿quién te consiguió el espacio en el conservatorio, el pastor o tu papá? No, mi papá me mandó a estudiar al conservatorio y me dijo, vas a estudiar piano. Y cuando le dije, papá, no me gusta el piano, lo que me gusta es la guitarra, le dijo, en la iglesia no se toca guitarra, usted va a estudiar piano. Pero ore para que haya una preocupación en los padres de desarrollar en sus hijos esa vocación de servicio al Señor. Que los muchachos vayan a estudiar enfermería sabiendo que van a curar la gente ahí en África. ¿Qué impresión te dio cuando viste a los blanquitos limpiando las uñas a los negritos ahí en África? Eso te tocó, ¿verdad? Es por primera vez que viene, primera vez que se topa con este ambiente de lo que es la vida cristiana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así expresamos el amor. No es solamente diciendo yo te amo mucho. El amor de esta iglesia era un amor práctico. Dios entonces le dará a usted una oportunidad de amar. Amén. Sigue diciendo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¡Wow! Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¡Wow! Esta iglesia tenía una esperanza en los cielos. Estaban operando en la tierra, pero su esperanza estaba en la presencia del Señor. Tenemos que tener un cuidadito, porque nosotros estamos medio parecidos al que estamos estudiando en el jueves, ¿cómo se llama? El Jonás. Este Jonás me dejó frío, porque resulta que le preguntan los marineros, ven acá, ¿y quién tú eres? Dice, no, yo soy Jonás, un profeta de Dios que temo a Jehová, el creador del cielo, de la tierra y del mar. ¿Y qué tú haces aquí? Estoy en un barco tratando de huir a través del mar que el mismo Dios ha creado. Digo, pero este tipo estaría bien de la cabeza. Le está diciendo a ellos que él teme. ¿Sabes lo que es temer? Respeto. Y nosotros muchas veces hacemos así. Decimos, tenemos nuestra esperanza puesta en los cielos. Yo no puedo ir a la iglesia hoy, hermano Pedro, porque me hablaron de un trabajito allí. No es mucha plata, me van a regalar 5 pesos, pero son $5. Para mí es más importante esto acá. Yo todavía no me he ido para el cielo, no me he muerto, por tanto tengo que ocuparme de esto más que de aquello. Ay, no, tú sabes, sí, pero esas cuestiones de la iglesia. Y estamos en eso. Pero esta iglesia dice que tenían una esperanza reservada en los cielos. Ellos tenían puesta su mirada en las cosas de arriba. Nosotros tenemos que trabajar sabiendo que nosotros no vamos a morir. Nosotros cuando menos nos esperamos nos pasan rayas y se acabó todo. No podemos vivir demasiado anclado. Vamos creando un ancla, ¿viste? Oye, en Chile nosotros le decíamos, a los terrenos que comprábamos le decíamos una quinta, no me acuerdo ahora cómo era. Compramos una quinta, mañana quiero el yate, pasado quiero el bote. Yo le hice la historia a ustedes del dichoso bote aquel. Y empezamos a meter cosas y eso cuando viene a ver se nos vuelve una cadena de esa que no la podemos arrastrar. Y si llegó el momento de irnos al cielo, no podemos levantar la cadena porque eso no está atando. El muchacho y la abuela y el tío y el esto y todo un montón de retragila de gente que están queriendo que tú vives en función de eso, incluso no te da tiempo a acordarte de tu vida cristiana y de tu responsabilidad primaria porque tiene que estar en función de toda esa amalgama. Cuando el otro día oramos por los hermanos que fueron afectados, yo oré porque también estaba mi familia, algunos tuvieron algún tipo de afectación. Y ahora yo miro la noticia y dice, no, llegaron 900, no sé cuánta ayuda de la ONU, no ayuda de esto que lo otro. Y digo, tu varía todavía terminan teniendo la casa mejor que la mía. Porque me desespero. Y quiero dar lo que no tengo, y quiero ponerme en función de eso, y quiero agarrar y sacar un pasaje e ir allá para yo ver cómo fue que arrancó, si la teja la arrancó de abajo para arriba o la arrancó de lado. Y no voy a hacer mucho. Pero esa no es nuestra mentalidad, hermano. Ellos tenían una esperanza reservada en los cielos. Estaban enfocados en lo que ellos eran. Salvación y vida eterna en Jesucristo. Ahora dice aquí que sigue hablando. Así lo aprendiste de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¡Wow! Tenían entendimiento. Hay una diferencia en esto. Hay una diferencia entre oír el Evangelio, oír la palabra de Dios. Esa gente que escucha la predicación, que escucha el mensaje de Dios y continúa viviendo una vida de pecado, es la persona que oye y se convierte en un imitador de los demás en la iglesia. Pero cuando tú tienes entendimiento, experimentas una comprensión cabal de lo que Dios demanda de ti, entonces ocurre un cambio en tu vida y tú comienzas a vivir de manera totalmente diferente. Había cambio de vida, como dijo el predicador que tuvimos hace un tiempo acá, dijo, empiecen a marcar diferencia. Cuando la gente no marca diferencia, como dice acá, es porque han oído, pero no han entendido. Esta gente no solo oyeron, sino tenían entendimiento. Amén. Había un entendimiento, y eso es una virtud gloriosa. Pero dice también que tenían a Epafras como fiel ministro de Cristo para ellos. No basta con hablar español y tener buenas intenciones. Para ministrar el Evangelio de Cristo se requiere la palabra que está aquí, nuestro compañero y ministro, fiel ministro. Este fiel ministro implica un esclavo de Jesucristo al servicio de la iglesia. Una persona que tiene total dependencia de Dios y está dispuesto a sacrificarse y a sacrificarlo todo por la causa del Evangelio. No es como la gente que te pinta cuentos con una demagogia y palabras fingidas y te empiezan a prometer prosperidad y te empiezan a prometer el cielo, la tierra y el mar no es por ahí. Se requiere personas comprometidas con Cristo, que como el joven Isaías, que cuando murió el rey Usía, el hombre que había mantenido la nación por 52 años en pie, le fue dada la responsabilidad de continuar, tuvo la valentía de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías 6:8. Ese tipo de ministro se requiere hoy para llevar el Evangelio. Conocimiento de la voluntad general de Dios. La Biblia aquí nos expresa el conocimiento general de Dios. Pero también se requiere, hermano, el conocimiento de la voluntad particular de Dios. La voluntad general de Dios la encontramos en la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, tú te vas a dar cuenta qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pero cuando tú quieres saber qué es lo que Dios específicamente demanda de ti, eso va a depender de tu relación personal con Dios, de tu intimidad con Dios. Por tanto, estas personas no solamente conocían la Biblia que le había sido instruida por el predicador que tenían allí, sino que tenían una relación íntima con su Dios. No cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento es saber lo que hay que hacer. Saber lo que hay que hacer. La sabiduría es cómo hacerlo. Y la inteligencia espiritual es hacerlo bien. Por ejemplo, un hermano me ofende. Yo conozco, tengo el conocimiento que debo perdonarlo, porque la Biblia lo dice. Conocimiento general. Ahora, necesito saber cómo perdonar a mi hermano. Eso también lo aprendí de Jesucristo allí en Mateo 18, 15 al 22. Pero ahora, ¿necesito la inteligencia espiritual para perdonar a mi hermano? Hacerlo en el momento y en el lugar apropiado. Entonces se completó. Por eso es que Pablo está pidiendo que aquella iglesia pueda tener todas estas cosas. O pidiéndonos, reconociendo que tiene todas aquellas cosas y deben estar también entre nosotros. El propósito de todo esto, de acuerdo a lo que leemos acá, lo encontramos en el verso 10. Así podéis andar, ¿qué cosa? Como es digno del Señor. Todo el proyecto de esta carta es para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánto quieren vivir de la manera que quiere Dios que nosotros vivamos? Todo. Pues si nosotros queremos vivir dando fruto en todo nuestro servicio cristiano, si nosotros queremos vivir confiando plenamente en Jesucristo, nosotros debemos empezar por aquí. El Evangelio, hermano, en esencia, es un organismo vivo que produce frutos. Pablo dice que están dando fruto, es una iglesia que da fruto, pero no fruto como el maíz o los frijoles. ¿Ustedes no han visto la mata de maíz seca que están allí? La última que fue el hermano Dolores cuando recogió el maíz. Ya no hay más. Ya ella fue y agarró las últimas mazorcas y las matas se secaron hasta las raíces. El fruto del cristiano es como un árbol que da frutos y sigue creciendo. ¿Se acuerdan? Aquí no, pero en Tijuana que hay mata de naranja. La mata de naranja empieza a dar fruto chiquita, pero va dando fruto y creciendo, dando fruto y creciendo. Así debe ser la vida del cristiano. No, nosotros a veces damos unos frutos tremendos y después nos secamos hasta las raíces. Llegamos acá, que por la mañana, apártate de medio, hermano Guadalupe, que yo llego, quiero llegar temprano, quiero sentarme primero, yo tengo que llegar primero que usted, y gloria a Dios y aleluya. Y somos unos cristianos fervientes. Y el hermano dice: ay, yo que llevo tantos años en el Evangelio, mire ese hermanito, me pasó corriendo por al lado. Pero a los pocos minutos, como la mata de maíz, se secó hasta la raíz. Pablo habla aquí de fruto como el árbol, que sigue creciendo y continuar creciendo. No se trata como una escuela que te graduaste después de 4 años, te dieron el título y se acabó. Aquí nosotros, hermanos, no podemos pretender alcanzarlo, haberlo alcanzado todo, como dice Filipenses 3:13, sino que debemos proseguir hasta la meta, al pleno crecimiento espiritual a la estatura de Jesucristo. Esa es la meta. Una iglesia como la de Colosa es producto de la enseñanza de la palabra de Dios, de una enseñanza correcta, de una aplicación correcta de las Escrituras, y es también de una comunión íntima con Dios y con el prójimo. Ese tipo de iglesia es la que Dios quiere que nosotros seamos. Testimonio de vida transformada por el poder de Jesucristo en fe, en amor. Se necesita que estos tres elementos estén en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de esta iglesia. Primero, enseñanza correcta de las Escrituras, de la palabra de Dios. Segundo, aplicación de esta palabra. Tercero, comunión íntima con Dios y con el prójimo. Se necesita que haya un balance en estos tres elementos en nosotros. Pablo siempre acostumbraba a dar gracias por las iglesias que visitaba y que tenían estas cualidades. Basándonos en este mismo principio, hermano, ¿por qué cosa usted le daría gracias a Dios hoy por la iglesia donde usted está? Porque tenemos fe, porque tenemos amor, porque tenemos comunión los unos con los otros, porque somos como una familia, porque somos un pueblo de Dios vivo que testifica de Cristo en Appleton, en Israel y hasta lo último de la tierra. Tómese unos minutos por aquellas cosas, para dar gracias a Dios por aquellas cosas. Cierre sus ojos ahí, medite en su interior por aquellas cosas que deberíamos darle gracias a Dios por la iglesia IEH y por aquellas que no deberíamos darle gracias a Dios y decirle a Dios que la saque de nosotros. Pero tómese unos segundos para orar por esto ahora mismo, por estas cosas que supuestamente son lindas y están en nosotros, y expréseles en oración al Señor y dígale: Señor, yo te doy gracias porque en esta iglesia yo puedo ver las cualidades de la iglesia de Colosas. Y si usted ve que no vale la pena dar gracias, pues dígale: Señor, te pido misericordia por esta iglesia y saca de nosotros lo que quita la bendición. Señor, te damos gracias por los que están aquí. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias porque la iglesia en Colosas tenía fe, tenía una esperanza en los cielos, tenía amor, tenía problemas y dificultades, pero su nombre, Señor, se expandía. Era una iglesia que daba fruto y el evangelio se extendía. Era una iglesia de personas que visitaban a la gente en las cárceles, en los momentos de necesidades. Yo te doy gracias porque en esta iglesia personas se levantan, visitan a los hermanos en el hospital, se tienden la mano cuando hay necesidad, se dan right, se hacen lo que puedan ayudarse, se ayudan unos a otros como expresión del amor. Pero permite que la expresión de nuestro amor cristiano sea mayor, que la gente sea infectada, que la gente sea afectada, que la gente sienta el cariño, que la gente sienta la solidaridad, que la gente sienta la comunión plena de nosotros contigo y con los que están a nuestro alrededor. Bendice esta congregación de tu pueblo en este lugar y que al salir de aquí seamos fieles exponentes de las virtudes de esta iglesia que estaba allí en Colosas, Señor. Que esta carta de Pablo también sea tomada en cuenta por nosotros y que vivamos por tu palabra. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.